Bienvenidas a Veus, historias mestizas que sanan el mundo.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quieres zumo?
Vale.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Así arranca la novela La Metamorfosis, del escritor Franz Kafka. Al despertar, su personaje no reconoce su cuerpo. No es un ser humano. Está condenado a ser un insecto. Empieza así una historia inquietante que, aunque sabemos que es una ficción, nos llega a contagiar su angustia. ¿Te imaginas despertar cada día en una identidad en la que no te reconoces? ¿Te imaginas cómo puede ser tu relación con la vida si creces en esta situación? Alba, una joven de 17 años, consiguió llevar las riendas de su metamorfosis cuando tenía 9. Al principio le costó que su familia la reconociera como una niña con pene, pero eso quedó atrás. Nada en su cuerpo estaba mal. Ella era perfecta tal y como era. Esa era la única verdad. Desde entonces, sus despertares son dulces, amorosos y llenos de luz.
Buenos días.
Buenos días.
Buah, papá, he estado pensando una cosa.
Ok.
Pues que estos últimos días he estado yendo al gimnasio y me he sentido bastante incómoda a la hora de ducharme y de cambiarme en los vestuarios de mujeres.
¿Y eso?
Pues no sé, porque todo el mundo se va a la ducha así, sin más. No sé, yo voy muy escondida, me tengo que esconder mucho. Y luego a la hora de cambiarse, todas se cambian sin problema en el pasillo, ¿no? Y
sí.
Yo tengo que ir sin embargo al propio baño porque
ya,
lógicamente no me voy a cambiar ahí porque
ya no quieres que te vean.
Me da miedo que me vean mis genitales y así porque me siento incómoda y luego también me da bastante cosa salir de ahí también pues sin ducharme y así, porque la gente mira raro y...
Claro, tienes que luego cambiarte en casa, volver otra vez, perder
sí.
tiempo en el trayecto.
Sí.
¿Pero tenéis unas cabinas, alguna cabina individual
no.
para...?
No, tengo que ir siempre... En algunos sitios sí que hay, pero en este caso tengo que ir al propio baño y solo hay dos baños y al final también me cuesta cambiarme y así, no sé.
Ya, pues bueno, pues debieran tener alguna cabina individual, no solo para ti, sino para toda la gente que quiera tener cierta intimidad.
Claro.
Alba es una de las jóvenes de la Asociación Aysén. En su caso, el tránsito ocurrió cuando tenía 9 años, tras muchas dificultades para ser comprendida y acompañada. No se trata de que sus padres no quisieran lo mejor para ella, sino que pensaban que tenían un hijo y la transexualidad en la infancia no entraba en su imaginario. La primera barrera que tuvo, como suele ser habitual, fue la de su propia familia. Incluso las familias que hemos acompañado, al principio siempre hemos negado. Es muy pequeño para saberlo, se le va a pasar... Son pensamientos comunes. Una vez que la familia ha comprendido y es capaz de acompañar, el tránsito social implica también contarlo en la escuela y en el resto del entorno social. En el caso de Alba, tuvo que cambiar de centro escolar.
Bea es sexóloga y miembro de la Asociación de Familias de Menores Transsexuales en Euskadi, Navarra, Naizen. Todas las personas que participan en esta asociación, no importa la edad, adultos, jóvenes, adolescentes, tienen claro que acompañar a quien está haciendo el tránsito es importantísimo porque no solo será más feliz, sino que así evitan un alto riesgo de suicidio. El sufrimiento y la violencia que nuestra sociedad causa a las personas transexuales comienza en la infancia en detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas.
Buah, tía, esta tarde he quedado con una amiga que ha empezado en su tránsito hace muy poco, en Aysén, y pues tengo muchas ganas de estar con ella. Y así, pues, para contarle un poco mi experiencia, cómo me he sentido, con, pues, barreras cotidianas también, ¿no?, que vivimos las personas trans en nuestro día a día.
¡Qué guay!
Sí, y no sé, y es que no sé tampoco de qué hablarle. Le puedo empezar a hablar igual de los vestuarios, que lo estuve hablando el otro día con mi padre, no sé si te conté.
Sí, ya me contaste.
Que bueno, pues las personas trans igual, pues cuando salimos de la asignatura de educación física o nos duchamos, si tenemos luego que cambiarnos, pues al menos que no haya cabinas, no nos vamos a poner a cambiarnos así porque nos da mucha cosa. Le quiero explicar pues que puede hablar con su entrenador, con su entrenadora, ¿no? Es una buena idea.
Sí.
Y luego también, ahora que igual se está acercando el verano, pues igual a la hora de probarse bikinis en una tienda, también da mucha cosa cuando viene la dependiente y te dice, ay, ¿qué tal te queda? No sé qué, claro. Tienes ahí esa cosilla de que te vea y así. Entonces igual pues es mejor que lo compre o se lo lleve a casa y si no le queda bien pues devolverlo, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí. Y también pues a la hora de ligar y así, no sé. También igual le voy a hablar un poco porque tampoco es necesario decir las cosas en el primer momento. Al final, si tienes un ligoteo una noche, no hace falta. Pero luego, si la cosa ya va más allá, igual sí que es necesario, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Porque al final vas a mantener una relación con una persona, pues sí. Pero si no, si simplemente es un lío de una noche, pues no creo que sea necesario. Y eso, y a ver qué tal, ya te contaré.
Vale, pues eso, ya me contarás.
Sí.
Alba no sabía qué era lo que le pasaba. Nunca había oído hablar de chicas con pene o chicos con vulva. No sabía que eso era posible, hasta que lo vio en un programa de televisión en tono de mofa y pudo comprender lo que le ocurría. A menudo la principal dificultad que se encuentran en la infancia es poder identificar lo que les ocurre. Cuando lo ven, suele ser en tono negativo o de burla. A lo largo de los años van interiorizando que lo que son o no existe o es algo malo. Esto repercute directamente en la autoestima y, por ende, en la salud mental. Incluso en el mejor de los casos, cuando hay una aceptación plena en todo el entorno, siempre tendrán además que lidiar con situaciones complicadas, principalmente los vestuarios y la erótica. El miedo a las miradas, a los juicios e incluso a las violencias condicionan su día a día.
Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Bea, bien, muy bien, ¿qué tal tú?
Mucho trabajo como siempre, pero bien, ¿qué te voy a decir a ti? Oye, quería hablar con Alba, pero no le localizo.
Es que está con una amiga y seguramente no oirá el teléfono.
Ah, vale, pues luego lo intento. Es que ha contactado una familia nueva y tienen una hija de su edad y quería saber si Alba puede quedar con ella, ya sabes, como siempre. Que estén con alguien de su edad, que ha hecho ese camino antes, para que le sirva de referente.
Sí, la verdad que es muy importante. Allá ya sabes que le sirvió mucho en su día conocer a Michele. Y seguro que está dispuesta. Además, ella ahora está genial, con lo que mal que lo ha pasado. Así que creo que sí, que es un buen referente.
Eso es. Al principio hay muchos obstáculos, muchos miedos, desconocimiento. Todo apoyo es poco. Esta generación, de todas maneras, le está dando la vuelta a lo que han pasado generaciones anteriores. Aunque aún no están en igualdad de condiciones que el resto. Pero bueno, en fin, no te enrollo. Es posible que tenga que contactar contigo para ver si puedes quedar con su padre y su madre, que están todavía asimilándolo con muchos miedos.
Perfecto, sin problema. Encantado de que le des mi contacto y ya sabes, nosotros encantados de ayudar.
Vale, genial, Roberto. Pues muchas gracias. Venga, adiós.
A ti, Bea. Hasta luego.
La familia de Alba es de un entorno conservador y es una familia religiosa. Jamás imaginaron que esto les podía ocurrir. Sin embargo, tras unos inicios dolorosos, una vez que asumieron que tenían una hija, tuvieron claro que había mucho por hacer para que ésta tuviera las mismas oportunidades que el resto de chicas. No partía de la casilla de salida, sino de varias más atrás. Su padre se implicó en la asociación, en el trabajo de visibilizarlo, en la redacción de leyes que garantizan sus derechos, y al salir de su trabajo en una entidad bancaria, acude a las reuniones con otras familias, con activistas con quienes ha entablado amistad. ¿Quién lo iba a decir? Ninguna familia eligió venir aquí, pero podemos tomar esto como un regalo y una oportunidad de ver la vida con otros ojos y de cambiar la sociedad.
¡Hola, Cris!
¡Hola!
¿Qué tal?
Pues genial, aquí.
¡Guau, tía! Que estamos aquí, qué guay, ahora con todo el mundo aquí en Aysén.
Sí, está súper guay, me encanta.
¡Guau! Es que me acuerdo cómo fue el primer día, me acuerdo que fuimos a Madrid, mi familia y yo, porque nos dijeron, nos dijo una familia, pues que había un encuentro, ¿no? En Madrid, de muchas personas trans de todo el país. Y, joder, fuimos y vi a tanta gente, no sé, ¿sabes? Que mostraba quién realmente era y que era tan, tan feliz, ¿no? Como era, que al final, joder, el último día, antes de volver a Pamplona, yo me acuerdo que al día siguiente tenía que ir a clase. Y yo no quería porque me tenía que seguir escondiendo y tras haber estado todo el fin de semana con gente, pues que ya, ¿sabes? Ya había mostrado su realidad y quién es en verdad, pues, joder, ¿sabes? Al día siguiente ya por fin salí yo como realmente era y fue súper bien. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Fue parecido?
Wow, pues fue bastante diferente, fue... Tú, lo tuyo fue mucho antes, yo entré en Aysén mucho después, pero aún así me sentí muy acogida igualmente y me encantó mucho el ambiente que había entre las personas, había mucha gente, pero aún así nos sentíamos todos muy, muy juntos.
Sí, porque al final tú te estás relacionando con gente que tiene que pasar y ha pasado por lo mismo que has pasado tú, entonces... Compartimos realidades y momentos y nos apoyamos mutuamente, que eso yo creo que es lo más importante de todo.
Cuando Alba vio que en su casa iba a ser aceptada y acompañada, nada podía pararla. Una vez que se les abre la posibilidad de ser quienes son y van dando pasos, todo mejora. Florecen. Este camino no siempre es fácil, pero conocer a otras personas que lo han transitado antes es fundamental para saber que se puede ser feliz, que si ella lo hizo, yo puedo hacerlo. Por eso es tan importante establecer una red de apoyo, darles referentes, que conozcan a sus iguales.
Y eso, y luego la familia, pues en general también, bien. A ver, algunos familiares les costó igual entenderlo un poco, pero al final todos me llaman por mi nombre y me respetan por quien soy. Y la mayoría de las personas con las que estoy en mi día a día también, entonces genial. A ti también, ¿no?
Pues sí, la mayoría sí. Sí que tuve un poco de miedo al principio de que me rechazaría la gente, pero me dio una sorpresa grata.
Pues qué bien, tía. Pues vamos con los demás ahora, que nos están esperando.
La sociedad en la que vivimos, incluidas nuestras instituciones, ejercen una influencia poderosa sobre nuestros cuerpos. Muchas veces es violenta, pero no nos damos cuenta. Las menores trans viven este impacto en cientos de detalles. Su determinación a la hora de expresar quiénes son realmente transforma la mirada del resto de la ciudadanía. Además de cuestionar los límites de la identidad y del cuerpo, señalan las violencias cotidianas de nuestra cultura y los privilegios de los adultos, los únicos que parecen tener la capacidad de tomar decisiones en su nombre. Y aquí termina la historia Amanece en el cuerpo de Alba. Una historia de reconocimiento del derecho a saber quiénes somos, del cuidado de la salud en el proceso de defender nuestras identidades sexuales y, sobre todo, una historia de compromiso valiente, de unas familias para cuidar de la salud de sus hijos, hijas, hijes, allí donde el sistema no llega. Sanar las identidades, cuidar la salud sexual de los jóvenes, es cuidar la salud de una sociedad entera. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.